Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Enseguida te cuento la última hora sobre los incendios, pero antes te quiero explicar lo que ha pasado hoy en Bruselas con el plan de ahorro energético que ha presentado la Comisión Europea. Le han dado luz verde al plan, que pretende alejarse de la dependencia del gas ruso y, lo que es más importante, pretende evitar las consecuencias de un posible corte total del suministro de cara a otoño e invierno. Suministro de Rusia hacia Europa, sobre todo Alemania. Suena como suena, es muy delicado el asunto, pero teniendo en cuenta que delante tenemos a Vladimir Putin, conviene ponernos en el peor de los escenarios. ¿Por qué? Pues porque el flujo de gas ruso se ha reducido un 40%, se impulsan las energías renovables, pero esto no es suficiente. El Kremlin dice que mañana restablecerá la vía del Nord Stream 1 tras 10 días suspendida por supuestas tareas de mantenimiento. Occidente no se lo termina de creer, no me extraña, porque el presidente ruso nos la lleva jugando unos cuantos meses y lo que te rondaré. Hoy la presidenta de la Comisión, doña Ursula von der Leyen, ha anunciado que quiere que los países de la Unión reduzcan el consumo de gas. De momento, es una recomendación.
Necesitamos ahorrar gas para llenar nuestro almacenamiento de gas más rápido. Estamos pidiendo a los Estados miembros que reduzcan en un 15% el consumo de gas.
La idea es que dentro de 8 meses, en el próximo mes de abril, se analice cómo sigue la situación, porque de momento esa reducción es voluntaria. Pero von der Leyen ha dicho que se puede convertir en obligatoria. Te cuento, eso sí, que los hogares y los servicios sociales esenciales como hospitales o escuelas están exentos de cualquier medida como esta. Sería la industria la que tendría que aplicar la reducción y nosotros, cada uno, en casa. Eso es una cuestión evidentemente voluntaria, pero cuidado, ¿eh? Hay todavía algunas dudas, por ejemplo, la existencia de excepciones al plan de ahorro energético. Si países como España o Portugal, con una capacidad de interconexión limitada, pueden recortar esa reducción al 10 en lugar del 15. En cualquier caso, esta opción tampoco le convence a nuestro gobierno. La vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha asegurado que quiere ser solidaria, pero que no está de acuerdo con el plan de Bruselas. Sí, por increíble que parezca, después de recibir millones o de la excepción ibérica, nuestro gobierno le da la espalda a la Comisión.
Por tanto, lamento profundamente decir que España no apoya esta propuesta. Consideramos que se plantea sin orientación previa, sin debate de orientación general en el Consejo Europeo, incluso cuando las consecuencias económicas y en términos de impactos redistributivos es particularmente importante.
Dice Rivera que no se puede pedir un sacrificio desproporcionado, ya que según ella los españoles no hemos vivido por encima de nuestras posibilidades desde el punto de vista energético. Por eso ha reiterado que los consumidores no se verán afectados por cortes de gas.
Pase lo que pase, las familias españolas no van a sufrir cortes de gas ni cortes de luz en sus casas. Pase lo que pase, España va a defender la posición de la industria española.
Más consecuencias de la guerra. En España hay 4,5 millones de personas que no pueden pagar sus facturas energéticas y más de 3 millones de hogares dedican un porcentaje, este sí, desproporcionado de sus ingresos a cubrir esos gastos. La pobreza energética crece en nuestro país. Susana Moneo.
2 millones de hogares están en situación de pobreza severa, es decir, no cubren ni la cuarta parte de sus necesidades de energía, cuando en 2020 eran 1 millón. Más de 3,300,000 familias gastan en energía en relación con sus ingresos el doble de la media y tienen que renunciar a determinados alimentos incluso para poder pagar el recibo de la luz y el gas. Son datos de un informe de la Universidad Pontificia Comillas. Roberto Barrella es uno de los investigadores.
Entonces, los que superan más o menos 9-10% de dedicación a gastos energéticos y caen en esta situación de gasto desproporcionado. Y entonces puede estar cortando en otras necesidades básicas como la comida u otras necesidades.
Pero hay más datos sobre la pobreza energética. 4 millones de usuarios no pudieron pagar a tiempo el recibo, que en el último año ha subido un 35%. Y ahora mismo el 14% de los españoles no consigue que su casa esté a 26 grados porque no podrían pagar la factura.
Momento ahora de actualizar el estado de los incendios que siguen causando estragos entre los servicios de emergencia. Es el peor verano que se recuerda en décadas. En Cataluña, los bomberos han dado por controlado el incendio del Pont de Vilomara en Barcelona. En Galicia, los fuegos activos han calcinado ya más de 30.000 hectáreas. Y en Andalucía, está estabilizado desde la Sierra de Córdoba. Desde Castilla y León nos llega, bueno, una buena noticia. Todos los vecinos desalojados por el incendio de Zamora ya pueden regresar a sus casas. Y también esta tarde la Junta se ha comprometido a estabilizar a los casi 900 trabajadores fijos discontinuos del operativo contra incendios, entre otras medidas. Lo explicaba Juan Carlos Suárez Quiñones, consejero de Medio Ambiente.
Tenemos que trabajar de una forma ambiciosa por su transformación, buscando la estabilización del trabajo de los públicos y de los privados, un incremento importante de la formación, especialmente en las nuevas realidades, y desde luego la dignificación y reconocimiento de su función.
La tarde ha sido complicada en Aragón. Las autoridades reconocen que la situación es alarmante. En 24 horas, el fuego de Ateca en Zaragoza ha calcinado más de 14.000 hectáreas en toda la comunidad. Nos vamos hasta allí para conocer la última hora. COPE de Zaragoza, Ana Abad.
El fuego ha quemado ya 14.000 hectáreas con el desalojo de 1.700 vecinos de 5 localidades: Moros, Villalengua, Alhama, Bubierca y Castejón. Para los desalojados se han habilitado varios recursos, entre ellos un pabellón en Nuévalos o el recinto ferial de Calatayud. Los afectados califican el panorama del fuego como un auténtico infierno.
Empezamos a ver un reflejo allí tremendo. Las llamas que venían para aquí, para hacia Castejón, nos pegamos un susto que me volví loca.
Daba miedo verlo. Cuando se metían en las manchas de los pinos y eso, pues hacían una llama que parecía el infierno.
A pesar de que el fuego sigue sin estar controlado, los peores pronósticos no se han cumplido y de momento los municipios de Ateca, Cetina, Contamina, Torrijo y Envid no han tenido que ser desalojados. Hay un total de 300 efectivos trabajando en la zona.
Esta noche también es noticia un nuevo capítulo de la crisis política que está viviendo Italia. El primer ministro Mario Draghi no ha obtenido el apoyo necesario de sus socios de gobierno y todo va encaminado a una nueva convocatoria electoral. Corresponsal en Roma, Eva Fernández.
El siempre imprevisible Parlamento italiano ha liquidado la legislatura obligando a dimitir a Mario Draghi. Tres partidos de la coalición de gobierno, Forza Italia, La Liga y el Movimiento 5 Estrellas, han dado la puntilla al Ejecutivo al negarse a votar la moción de confianza con la que Mario Draghi había aceptado reconsiderar la renuncia presentada el pasado jueves. Se pone fin entonces a 17 meses de la era Draghi, en los que Italia había recuperado su liderazgo internacional. Aunque finalmente ha conseguido mayoría en la votación del Senado, el daño ya está hecho, porque Draghi había exigido por la mañana apoyo unitario para agotar la legislatura. Y aunque se esperaba que esta misma noche iba a presentar su dimisión a Mattarella, lo hará previsiblemente mañana, cuando en la Cámara de Diputados finalice el proceso parlamentario iniciado hoy en el Senado.
En la página económica, esta noche en la linterna, el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, ATA, Lorenzo Amor, ha valorado positivamente el acuerdo alcanzado con el gobierno para fijar un nuevo sistema de cotizaciones. 9 meses llevaban negociando. Te recuerdo que desde 2003 a 2025 se establecerán cuotas mínimas de 200 euros y máximas de casi 600. Todo en función de los ingresos. Como te decía, Lorenzo Amor lo ha dejado claro. No estamos en un buen momento.
Muy preocupado, aunque vamos a vivir un espejismo en el verano. Estamos viendo que el consumo está frenando, que evidentemente los costes de producción cada vez son mayores. Por eso este sistema que hemos diseñado, este acuerdo, no deja de ser un acuerdo que a la mitad de los autónomos le va a bajar la cotización, ¿eh? Y nos agradecían que en vez de pagar 1.200 euros, pague 500.
Hoy en el Senado ha tenido lugar el último pleno de la Cámara antes de vacaciones. Poco a poco la actividad de nuestros políticos va bajando, aunque todo lo contrario ocurre en Ferraz. Hoy hemos conocido algunos de los planes de Pedro Sánchez para reestructurar el partido después de la dimisión de Adriana Lastra como vicesecretaria de Organización. A ver qué sabe Ricardo Rodríguez. Buenas noches.
Buenas noches. El hermetismo de Pedro Sánchez golpea el estado de ánimo del PSOE. Entre los suyos cunde el estrés en medio de las quinielas internas. Nadie sabe nada, o eso sostienen. Lo que toca ahora es estar callados. Prieta las filas el sábado porque nos la jugamos todos, admiten sin medias tintas cargos socialistas. Sánchez acometerá una remodelación total del PSOE, haciéndola extensiva a las direcciones de los grupos parlamentarios en el intento de mejorar además la coordinación con la Moncloa. En las quinielas internas arrecian los rumores sobre el futuro de Santos Cerdán en busca de su caída como solución Federación Salomónica. Las federaciones reconocen su labor, pero existe fuego amigo cebándose con el secretario de organización después de protagonizar la guerra con Adriana Lastra, ya fuera del círculo de confianza del líder. Hay quienes dudan, particularmente en los territorios, de los efectos de la amplia revolución en ciernes. Debemos ser reconocibles para reconciliarnos con los electores, en palabras de cuadros regionales.
Por cierto, hoy Juanma Moreno ha asegurado que confía en que la nueva mayoría en Andalucía abra un nuevo tiempo con Pedro Sánchez, una nueva relación basada en el diálogo. Lo ha dicho en su discurso de investidura en el Parlamento andaluz. Allí también ha detallado algunas de sus nuevas medidas, que incluyen, por ejemplo, rebajas fiscales.
Porque pertenezco a un partido político que conoce bien lo que es hacer oposición. Sé que hay causas irrevocablemente justas, las defienda quien las defienda, y sé, porque lo hemos vivido durante muchos años, que los rodillos se han llevado por delante aspiraciones legítimas y justas. Por eso me voy a referir a esta mayoría suficiente como una nueva mayoría, porque pienso ejercerla de una forma diferente a como se ha hecho antes en esta tierra.
Y quiero terminar casi con un dato. La mitad de los conductores que fallecieron el año pasado habían bebido alcohol o consumido otro tipo de drogas. Supone un leve aumento con respecto a 2020. Detalles, Patricia Rossetti.
Alcohol, cocaína, cannabis y psicofármacos. En este orden, 812 conductores murieron el año pasado y la mitad de ellos había consumido alguna de estas sustancias, casi un 4% más que antes de la pandemia. El alcohol supone el mayor consumo y el 75% de los positivos fallecidos llevaba una elevada tasa en sangre, explica el director de toxicología, Antonio Alonso.
El 75% de los conductores con resultados positivos al alcohol arroja una tasa de alcoholemia igual o superior a 1,20 gramos por litro. Es decir, están en una situación de una intoxicación muy severa, pero además están realizando una infracción penal.
El 90% de los conductores fallecidos eran hombres de entre 25 y 54 años que conducían un turismo o ciclomotor. Hasta los 34 años, la mayoría de accidentes se producen en fin de semana y entre los 35 y 65 años en días laborables, con aumento de consumo de droga. En lo que se refiere a los peatones, murieron 180 y dieron positivo un 38%, con incidencia en psicofármacos.
Y quiero terminar este repaso con una noticia que hemos conocido hace nada, unos minutos. ¿Te acuerdas de la mega representación para inaugurar el AVE a Extremadura? Bueno, el AVE, el tren de esta velocidad a Extremadura. Bueno, pues me refiero al acto del pasado lunes con Pedro Sánchez, el Rey. Bueno, pues dos días después de aquello, el presidente de Renfe, Isaías Taboas, acaba de cesar al gerente de la línea Madrid-Extremadura. ¿Por qué? Pues porque desde la puesta en marcha de este tren se están produciendo retrasos en sus viajes, demoras de 1 hora, 50 minutos, 20 minutos, y llevan 3 días, ¿eh? Te lo recuerdo, primer cese tras la inauguración del AVE fake, aquel con tanta pompa, a Extremadura. Enseguida hablamos de todo esto y más con Carmelo Encinas y con David Arandete.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia desde Washington. David Arandete, ¿qué tal? Buenas tardes para ti.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Carmelo Encinas, hola, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Oye, ahora vamos al politiqueo y, por supuesto, a los incendios. Pero antes dejadme una noticia que me llamó mucho la atención, pues hace ya muchos meses cuando saltó. Les hemos entrevistado aquí a los directamente implicados en varias ocasiones, hemos estado muy atentos. A mí me parece muy interesante con la que está cayendo. Vegas Altas, así se llamará la ciudad que van a hacer de la fusión de Don Benito y Villanueva de la Serena en Extremadura. Claro, ya el fenómeno en sí, el mero hecho de que dos pueblos se unan, ya es noticia. La polémica vino con el nombre. Concordia del Guadiana o Mestas del Guadiana, no gustó. ¿Qué tiene Vegas Altas que no tuvieran los anteriores? Pues se lo preguntamos a Miguel Ángel Gallardo, alcalde de Villanueva de la Serena y presidente de la Diputación de Badajoz. Alcalde, Miguel Ángel, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Vegas Altas, ¿por qué?
Bueno, pues fundamentalmente porque así es como se conoce a la comarca, que engloba a los dos pueblos, y porque hay un arraigo y hay un verdadero sentimiento de pertenencia común a ese topónimo o a ese nombre, ¿no? De hecho, la carretera que une Don Benito y Villanueva de la Serena se llama Avenida Vegas Altas. Es decir, el nombre de Vegas Altas está muy arraigado, no solamente en lo que es el ideario colectivo, sino también y fundamentalmente en muchos edificios compartidos. Y, por ejemplo, el Palacio de Congresos de Villanueva de la Serena, pues se llama Palacio de Congresos Vegas Altas, porque de alguna forma engloba lo que representan las dos ciudades.
El apoyo político, imagino que ha salido así, pero claro, ahora falta saber la gente, ¿no?
Bueno, nosotros desde el principio dijimos que íbamos a hacer una consulta popular para saber si los ciudadanos querían o deseaban unirse, y además, lo dije en alguna ocasión y creo que también en este programa, no nos conformábamos con un 51, sino que arriesgábamos a un 66, y por lo tanto queríamos que naciera con los pies a cero esa nueva ciudad. Y también dijimos que una comisión de expertos nos propondría los nombres y que, en este caso, la política tenía que asumir el riesgo de la decisión de esos dos nombres. En ningún caso hablamos de consulta popular para la decisión del nombre. Es cierto que los nombres que se nos propusieron por parte de la comisión de expertos pues fueron unánimes en cuanto al rechazo, y decidimos retirarlos, porque la política también debe escuchar el sentir ciudadano. Pero en estos momentos lo que teníamos que hacer es asumir el riesgo, la responsabilidad, y decidir desde la política, que al fin y al cabo también somos los representantes de los ciudadanos. Y por eso, después de un amplio debate en una junta de gobierno, o sea, en una junta de portavoces conjunta, de forma muy mayoritaria, pues hemos decidido que sea Vegas Altas, porque es un nombre que identifica a las dos ciudades.
Me acompañan dos colegas, Carmelo Encinas y David Alandete. Carmelo.
¿Qué tal, alcalde? Señor Gallardo, buenas noches.
Hola.
Déjeme que le pregunte que algo con un puntito de maldad. ¿Cómo no se les ha ocurrido? Porque mire que una comisión de expertos para buscar nombres y le dan vueltas y presentan dos nombres que no gustan nada, y ahora, de pronto, este Vegas Altas parece que es como si se les encendiera una luz. ¿No se les ocurrió desde el principio? Porque realmente lo que fue sorprendente es que dos poblaciones que mostraron un apoyo, bueno, con más que considerable a la fusión, al final parecía que todo saltaba por los aires por culpa del nombre, porque con el nombre, déjeme que lo diga, como decía en esta película de Amanece que no es poco, no nos gustaba a nadie.
Buenas noches, Carmelo. En cualquier caso, para mí no hay ninguna pregunta con maldad. Yo creo que cuando uno tiene las cosas claras debe definir aquello que piensa, y por lo tanto, ¿por qué no se nos ocurrió antes? Sí que estuvo en la cabeza, pero es cierto que transitamos un camino absolutamente inédito, diferente, que no se ha hecho nunca en nuestro país, y por lo tanto, en todo ese camino complejo, pues se cometen errores. Y el error fue, bueno, pues encargar a una comisión de expertos que hizo su trabajo muy bien, porque en realidad hicieron lo que se le encargó.
Pero se liaron, ¿no? Creo que se liaron un poco, ¿no?
No, bueno, investigaron, hicieron un análisis y realizaron su propuesta. Otra cosa que eso efectivamente no encajó con las emociones, con la sensibilidad o con el sentimiento de la gente. Y por lo tanto, nuestra responsabilidad era retirar el nombre, y en este caso, bueno, pues hemos pensado que teníamos que buscar algo que nos definiera, que nos uniera, y en definitiva, Vegas Altas probablemente lo podíamos haber planteado desde el inicio, pero tampoco queríamos que algo que es tan emocional pudiera enturbiar el proceso, que finalmente lo enturbió, pero que en cualquier caso esto es un proyecto no solo nuestro, es un proyecto de país, un mandato de los ciudadanos, y por lo tanto tenemos que seguir avanzando, y sobre todo porque no tendría nombre que el nombre fuera verdaderamente el impedimento de un proyecto tan ambicioso. Y por eso salvamos, digamos, el eclipse que ha supuesto este problema o este bache en el camino para seguir avanzando en lo realmente importante, que son, en definitiva, los chicos y chicas que todavía no han nacido, pero que al partir del 27 se sentirán identificados cuando tengan uso de razón con la ciudad en la que nacieron.
Todo un ejemplo. David, adelántete.
¿Qué tal, alcalde? Quería preguntarle, usted acaba de hablar de la gente que todavía no ha nacido y que nacerá en este nuevo municipio con este nuevo nombre, pero la gente que vive en ambos o en el municipio único ahora, ¿qué cabe esperar en los próximos días? ¿Cuáles son los siguientes pasos? ¿Qué pasa después de que hay una fusión de dos ayuntamientos que usted ha presentado en el pasado como un hito y se cambia el nombre? ¿Qué es lo que cabe esperar en este momento?
Bueno, el nombre estaba dentro del acuerdo político, que tenía dos puntos. Uno era que no se llamaría la Don Benito Villanueva, ni Villanueva Don Benito, ni la conjunción de ambos, y otro era que ninguno de los dos alcaldes nos presentaríamos a las elecciones de esa nueva ciudad. Y por lo tanto, ese acuerdo político, que luego se convirtió en un mandato ciudadano, es lo que había que cumplir. Y ese nuevo nombre que nace, pues nace desde la firme voluntad de esa unidad que siempre hemos tenido los partidos políticos, porque en realidad es verdad que los que hoy vivimos y tenemos la capacidad o la posibilidad de decidir, creemos que la historia de los pueblos somos nosotros mismos. Nuestra historia es muy efímera y la historia de los pueblos tiene que ver con lo que hagamos desde el presente para proyectarlo al futuro, ¿no? Y yo creo que la mejor forma de proyectar el futuro de dos poblaciones que históricamente se han frenado es que puedan ser un verdadero acelerador para esos chicos que verdaderamente, esos niños y esas niñas que todavía no han nacido, pero que cuando nazca tienen la oportunidad de encontrarse en un espacio mejor, la tercera ciudad.
Pero me refiero, sí, perdone, a efectos más prácticos, cambiar las señales, los membretes, o sea, exactamente qué es lo que está sucediendo ahora después de este...
Bueno, lo que está sucediendo en el día de hoy es que se ha decidido por parte de la Junta de Portavoces el nombre. A partir de ahora serán los plenos los que lo aprueben y posteriormente, cuando se conformen lo que son los trabajos de las comisiones que, por cierto, quedaron eclipsadas por el nombre, pero que van a buen ritmo y que pretenden terminar sus trabajos para diciembre en materia urbanística, en materia de recursos humanos y en materia también de patrimonio y economía. Una vez que tengamos los trabajos de esas comisiones es cuando ya se aprobaría por parte de ambos ayuntamientos el convenio de fusión. En cuanto a las señales, bueno, pues efectivamente habrá que cambiar cosas, pues, como ocurre en otras ocasiones, pero lo importante yo creo que es lo que se empieza a conformar, y en este tiempo tendremos, pues lógicamente, que sortear dificultades, porque nadie nos dijo que fuera fácil. Lo que sí tenemos claro que es lo que necesitamos.
En cualquier caso, me parece todo un ejemplo. Con la que está cayendo desde el punto de vista administrativo, político, en cualquier lugar de España, que dos ciudades tan importantes, tan representativas, con esos nombres, Villanueva de la Serena y Don Benito, se unan, ¿o qué quieres que te diga? A mí me encanta el asunto.
Coincido plenamente.
¿Verdad que
en
sí?
Este mundo de la dispersión,
hombre, por favor,
y la desunión,
y el pique y el pulso,
decidan unirse,
chapo,
y hermanarse, a mí me parece
un ejemplo, absolutamente. Así, sí. Por cierto,
efectivamente la política la percibimos demasiado rápida y la política verdaderamente la tienes que planificar a largo plazo, y yo creo que esto es verdad que no lo vamos a disfrutar los que vivimos en esta generación, pero es lo que representa, pues lo que represento para mi generación, la transición, sí, la generosidad y el esfuerzo de la generación de mis padres para que yo pueda vivir mejor.
Pues me
eso
temo,
es lo que pretendemos.
Me temo que los cuatro que estamos aquí estamos en las mismas, alcalde. Por cierto, voy a hacer patria, ¿eh? Esta tarde, palabra de honor, antes de decidir esta entrevista, cuando he salido de casa, he sacado de la nevera una torta de la Serena para atemperarla y esta noche cae. ¿Qué?
Pues,
¿cómo se la queda el cuerpo?
Se atemperará rápido, ¿eh? Se atemperará rápido con las temperaturas.
Alcalde Miguel pues Ángel Gallardo.
Disfrútala porque será un placer seguro.
Te vas a manjar. Claro que sí. Alcalde, que enhorabuena y suerte.
Muchísimas gracias.
Adiós, buenas noches. No sé, me gusta. está la política y está la economía y las previsiones tan complicadas y los incendios tan malas noticias que, no sé, me gusta empezar con un poquito de buen rollo, yo qué sé.
Sí, ¿no? Esto es justamente eso. Entonces es la parte, una parte amable de la política que abunda tan poco que realmente, pues, aunque parezca, digamos, un asunto muy localizado, a mí me encanta. Me encanta que no, me haya sacado, la verdad.
Decías, y además decías.
No, que estamos plenamente en un punto. Yo recordaba cuántos pueblos de Valencia, mientras estaba hablando el alcalde de donde yo soy, que lo que quieren es separarse. De décadas peleados, ¿no? Y esto de citar la transición, que hoy es algo que es tan extraño, ¿no? Que se cite la transición con orgullo para algo que además une a gente, ¿no? O sea, en la que estamos ahora, ¿no?
Además, ¿sabes qué pasa? Polémica. Fíjate, no le preguntó al alcalde, y creo que ni se lo pregunté cuando les entrevisté a los otros hace meses, ¿de qué partido son? Porque me da igual.
Sí, es igual, sí.
De verdad, me da igual, no sé si son los
son del mismo, son, la realidad es que son del mismo partido.
Serán del PSOE.
Sí, son socialistas.
Sí, son los dos.
Pero bueno, pero se entienden, pero hay algo muy importante, que no, porque parece cosa menor y no lo es. Es que los dos, para que esto sea operativo y no haya recelos, para animar esta operación, ellos renuncian los dos a presentarse a las próximas elecciones. Los dos. Para que no haya, digamos, el recelo de que es que uno
no, no, quiere y otra cosa, que la oposición de los dos pueblos ha votado a favor.
Claro, sí.
O sea,
sí,
es que es ejemplarizante en todos los sentidos.
Claro. Es que esa es otra, importante, claro. Desde luego.
Bueno, en fin, chicos, nos metemos en el lío. Carmelo, ¿cuál era tu propuesta de tema?
Pues bueno, yo, era el tema del gas y la reunión de la Comisión Europea y este plan de contingencia. Pero yo le ponía una coletilla que, hombre, como poco yo creo que no se ha resaltado demasiado. Y es que, hombre, Europa parece como sorprendida y se plantean planes de contingencia a toda prisa ante la posibilidad de que Putin corte el grifo del gas. Hombre, teniendo en cuenta que Europa, que a mí me parece que acertadamente, ha dispuesto hasta 6 paquetes de sanciones financieras que pretenden ahogar a Rusia y poner en dificultades a Putin por su agresión inaceptable a Ucrania, como poco, desde el minuto uno de que se ha producido eso, porque esto es de hace ya llevamos con la guerra 4 meses, como poco, te tienes que esperar que Putin te vaya a coger por donde te duele, que es por los tubos.
Sí, cuanto menos.
Como poco, esto lo tendrían previsto desde el principio. ¿O crees que Putin, si te puede, con perdón de la palabra, putear, nunca mejor dicho en este caso, si no lo va a hacer, teniendo en cuenta que él, su opinión pública no le pasa factura porque la tiene secuestrada?
Bueno, imagínate.
Porque su opinión pública, hay una diferencia importante, su opinión pública no le pasa factura. Todo le parece bien porque allí no levanta la cabeza a nadie, porque cuando te levanta la cabeza te dan con el mazo. Entonces, bueno, es verdad que Putin ahora, si corta el gas, deja de cobrar el gas que le vende a Alemania, que le vende a Polonia, que le vende a Italia, principalmente, y a otros países, pero principalmente esos tres países, lo deja de cobrar y sus cuentas estarán peor. Pero le importa mucho a Putin eso, realmente, porque Putin es un personaje que hay que tenerlo. Entiendo que los servicios de inteligencia de toda Europa y de todo el mundo lo tienen bien analizado, cómo opera. Hombre, era de esperar que si tú le metes 6 paquetes de sanciones, animado por Estados Unidos, claro, Estados Unidos en esta jugada no pierde nada, como bien sabe mi amigo David Zalandete, al contrario, va a exportar más gas. Y bueno, pues digamos que esta jugada no le sale mal, pero Europa queda en una situación, pues bueno, pues a medio gas.
David, perdona.
Sí, no, nada. Yo creo, Carmelo, estás absolutamente en lo correcto, pero hay un punto que yo creo que es muy importante de lo que ha dicho hoy la ministra, que es esta insinuación o esta idea de que en España también con el gas se ha vivido por encima de nuestras posibilidades, ¿no? Quiero decir, a mí me parece bien que la ministra saque ese punto y me parece bien que el gobierno defienda los intereses españoles en una situación tan complicada y en la que, como tú dices, tan volátil, ¿no? En la que estamos dependiendo de un dictador, ¿no? De un dictador que además...
Un monstruo.
Un monstruo. Efectivamente, además, El cálculo de Putin, Carmelo, por mucho que se analice, nunca se sabe, porque ha demostrado ser alguien tan imprevisible en su megalomanía que cualquier cosa puede suceder. Y es cierto que no todos están apechugando igual. Y es cierto que cuando se toman estas decisiones, a los países periféricos se los tiene menos en cuenta, y España se le considera periférico en esta cuestión, sobre todo porque, como bien sabéis, no depende tanto del gas ruso, ¿no? España no depende porque tiene su infraestructura, llega por el mar, etcétera, etcétera. Pero se la ha considerado, por lo que dice el gobierno, una parte secundaria a la hora de tomar decisiones, cosa que no está sucediendo con Alemania. Con todo lo que Alemania quiere de esta crisis, en petróleo, en gas, las cosas llevan muchísimo tiempo. Y eso está provocando una gran insatisfacción, bueno, no solo a nivel europeo, bueno, sino
esta,
también aquí.
Sin duda alguna está...
Muy rápido, Carmelo, por favor.
Sin duda alguna esta decisión de la Unión Europea y este planteamiento, este plan de contingencia, está pensando, como bien dices, David, en gran medida en Alemania.
Y
primero
no en
porque
España.
Primero porque el 60+% del gas que consume Alemania es ruso. O sea, es que
como Alemania,
y segundo, que es la gran locomotora económica de Europa.
Claro.
No se nos
hombre,
puede parar.
Como,
o sea, todos,
como,
a nadie
como
le interesa.
Como
que
nos
se
paren, nos vamos todos detrás.
Hombre, claro.
En fin, ¿me dejáis dos minutos o me como en cuatro minutos el asunto que planteabas tú, Alandete? Elige.
Lo que te damos dos minutos, claro.
Venga, vamos, ahora vengo.
Escuchas La Linterna
con Expósito.
COPE, estar informado.
En Herrera en COPE nos sumergimos en el verano contigo.
Sara, buenos días.
Hola, buenos días, equipo. Que me hace muchísima ilusión hablar contigo, verte y que estés en la radio.
Con todo lo que necesitas saber, pero también pensando ya en la próxima temporada.
Querido Pitingo, hermano mío, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo está usted, don Carlos?
Tú has sido siempre un tipo benéfico y solidario.
Yo creo que nos debemos a ello, ¿no?
Ya lo sabes. El 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
Más de 50.000 empresas han solicitado ya su ayuda de fondos europeos. Y ahora le toca a la tuya. Si eres una pyme de 3 a 9 empleados, podrás beneficiarte de hasta 6.000 euros. Llama ya al 900-925-755 o entra en vodafone.es/fondos-europeos. Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone, together we can.
El general Aníbal cruzó los Alpes en elefante. Con el seguro de moto de Línea Directa desde solo 73 euros con asistencia en viaje desde kilómetro cero y cobertura de equipamiento técnico, los habría cruzado en moto.
Trae tu seguro de moto a Línea Directa. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Ahora vuelvo, me voy corriendo a las rebajas de verano de Viajes El Corte Inglés.
¿Y por qué vas con tantas bolsas?
Porque voy a llenarlas de costas, islas, cruceros, Caribe, igual un Nueva York.
Del 1 de julio al 31 de agosto, aprovecha hasta el 60% de descuento en las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés. Además, si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones. Viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés y reserva ya tus vacaciones en las rebajas de última hora.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Expósito.
La Linterna.
COPE, estar informado.
Tiempo de tertulia con Carmelo Encinas, con David Alandete. Voy de tiempo, mal no, lo siguiente. Alandete, Yolanda Díaz está en Washington.
Yo
no he visto ninguna foto ni la he visto salir por ningún lado. Imagino, porque para que no se monte el pollo del turismo, no, pero ha ido de viaje oficial y de trabajo, ¿no?
Pero si acaba de tener un posado
estratosférico
con Bernie Sanders.
Ah, bueno,
esto me recuerda a aquella conjunción de Leire Pagín entre Obama y Zapatero, ¿os acordáis?
Sí, sí.
Que dio la vuelta al mundo. Pero sí, efectivamente, acabo de venir de estar en una conferencia que la verdad me he quedado atónito porque ha sido en la sede del Departamento de Trabajo aquí en Washington. Y la señora vicepresidenta se ha puesto a hablar del CIS y de política ante un ministro americano en silencio. Ha sido algo realmente extraño. Antes venía de verse con Bernie Sanders, que como sabéis es el líder de la izquierda socialdemócrata. Se ve con Ilhan Omar ahora mismo, que es otra líder del escuadrón, junto con Alexandria Ocasio-Cortez. Pero vamos, la vicepresidenta ha venido también a vender sumar y a intentar sumar a más apoyos aquí, al parecer, en Estados Unidos, porque su discurso ha sido plena, completa, totalmente político, después de la firma de un memorando entre el gobierno español y el gobierno...
¿Cuál era la tesis más o menos central del discurso?
Bueno, realmente lo que había, Carmelo, era una firma de un entendimiento entre los dos países sobre legislación laboral. Estados Unidos quiere aprender cómo se ha hecho en España lo de la ley Rider. Este es un gobierno muy de sindicatos, el de Biden, muy de cercanía con los sindicatos. Y básicamente era la firma de esto. La vicepresidenta venía del Capitolio de verse con el senador Sanders, que es crítico con Biden. De hecho, le ha disputado la presidencia, ¿no? También se la disputó a Hillary Clinton. Pero luego, en la ronda después de comparecencias y de preguntas, pues la vicepresidenta pues ha hablado del CIS, ha dicho que la derecha no va a gobernar en 10 años en España, que se abre una década progresista, cosa que a mí personalmente como corresponsal me ha llamado muchísimo la atención, porque no estoy acostumbrado a verlo, el hecho de que venga una vicepresidenta del gobierno, Calviño no lo ha hecho jamás, y hable de política, ¿no? Cita además nombre específicamente al PP y a Sumar, y que está encantada con haber lanzado Sumar. Me ha llamado muchísimo la atención, ciertamente.
Imagino que tendrá un eco completamente descriptible en Estados Unidos, pero bueno, no sé, a mí...
No existe en Estados Unidos.
Por eso te digo que a mí a bote pronto, no sé, que alguien que venga del lado que viene vaya a Estados Unidos...
¿No te parece mal, verdad?
No.
Claro, igual que a mí.
Cosa es la parafernalia y lo que diga, sí, ya cada cual. Quiere. Pero oye, prefiero que vaya a Estados Unidos a que no vaya a Irán.
Claro, claro.
No sé.
No, ya, claro, totalmente.
No, ojo, es que este partido viene de donde viene, ¿eh?
Claro, sí. Claro. Teóricamente... Esta señora viene de unas siglas que son las del PC.
Y los fundadores de Podemos, eso sí que vienen de donde vienen.
Bueno, pero esta señora viene, digamos, de esa otra parte, y sin embargo, bueno, pues que acuda a Estados Unidos y se plante y suelte, oye, lógicamente va a hablar de su libro, no te va a hablar de...
Bueno, ahí no va a hacer caso ni
lógicamente, y teletipo. Allí pues tendrá, pues... bueno, no sé qué auditorio tenía, si había mucha gente, poca gente, si se le aplaudió, si no se le aplaudió, las caras que ponían, pues a lo mejor habría que hacer un análisis. Pero a mí, yo creo que este tipo de personajes en Estados Unidos sí que creo que tienen la grandeza de como poco examinarlos con curiosidad. Que no es, a mí me parece interesante.
Yo creo que les importamos un pepino en general, esto ya ni te cuento.
Bueno, sí. pero ellos lo ven y lo analizan y dicen, bueno,
¿crees?
Pues mira, esta es una de las cosas que pasan en Europa, esta es una señora que pretende, digamos, avanzar con un proyecto político de izquierdas en Europa y, oye, que, digamos, que le den entrada y la escuchen, a mí eso me parece, bueno, bastante saludable. Y estoy contigo, Ángel, en que ella vaya a contarlo allí, ¿eh? Porque no deja de ser, Estados Unidos no deja de ser, bueno, pues el líder mundial.
Hombre.
Y es un sitio donde pones una voz, pues ahí tiene una resonancia especial, y por tanto, a mí que eso
sí,
lo
Carmelo,
tenga en cuenta y
no se vaya a
cualquier país raro a soltar la soflama.
No, pero lo que es verdad, y es un matiz interesante, es que si vas como vicepresidenta del gobierno,
claro,
le pagamos el viaje de vicepresidenta del gobierno y te va a hacer campaña de lo de la suma esta, ¿por qué quieres no. que te diga?
Bueno, pero ella, pero ese es su proyecto político. Ella
hombre,
tiene
ya,
que
pero con... vamos a ver, Carmelo.
Pero...
O sea, tú
vamos
no,
a ver,
tú...
allí te quiero decir, allí no va a coger votos.
Hombre, no, pero no sí va, a coger pero, sí va no pero sí va a emitir un montón sí. de teletipos y lo bueno, estamos comentando aquí
bueno,
nosotros.
Lógicamente, pero quiero decir que esta señora va a contar allí, ¿eh? Las ideas políticas que
en un viaje ella, oficial
que,
del gobierno
que
de
ella
España.
Pretende. Bueno, esto es bastante corriente. Los políticos
¿ah, sí?
cuentan, hablan de su libro.
No, Carmelo, no,
perdona,
no, aquí
tú
cuando
ves,
viene...
Tú ves a Pedro Sánchez haciendo
pero,
en
bien,
Washington un meeting con los socialistas
bien, pero ella,
en Nueva York.
Ella lo ha envuelto, no. según lo que le he escuchado a David, de hablar de la legislación laboral, de la ley de los riders, en fin.
La, sí, pero eso lo puedes hacer en
cosas,
la embajada.
Y ha contado su experiencia, su no experiencia... Sé. En el puesto que tiene como vicepresidenta del gobierno
ha ido
y
a hacer ha ido a hacer campaña para meter
bueno eso es otra cosa o sea que al final lo que sí que es verdad es que los políticos que están en el poder cuando salen por ahí ostentando su cargo normalmente pues les
sí pero una cosa es que vayan ostentando su cargo porque es quien es y otra cosa es que vaya en un viaje oficial como gobierno de España coño
pagada por todos Hay dos cosas, una importante de lo que ha dicho Yolanda Díaz, ha dicho que desde que se encontró con el Papa no había visto a alguien tan fascinante como Bernie Sanders, que
joder,
ha salido a parecer ha sido...
Sí, sin comentarios.
Bueno. No, y luego sí le ha regalado, decías el libro, Carmelo, le ha regalado a Bernie Sanders un libro de Muñoz Molina, Un andar solitario entre la gente, es el volumen que, bueno, que le ha entregado.
En ese
no
sentido,
nos ha dicho por qué.
En ese sentido, buen gusto.
En fin, entre el Papa y Bernie Sanders, pues hombre, yo
bueno,
creo que
sí,
hay matices,
algunas diferencias.
¿No? Y algunas distancias. Pero en fin, bueno, allá cada cual con. Oye, os pido rápidamente un comentario y me quedan ahora sí 4 minutos antes de que llegue julio. Lo de los incendios es cambio climático ahora, pero el de hace un mes en Málaga no era cambio climático, ¿o cómo va esto? David.
Uf, aquí la perspectiva, desde luego, hoy el presidente Biden ha venido a decir que sí, que todo esto es resultado del cambio climático y hay una avanzadilla política que quiere que se declare una emergencia climática por las temperaturas y los incendios. Realmente, o sea, es cierto que se ha convertido en un asunto muy politizado y aquí al presidente le responden muchos republicanos que incendios de ese corte aquí, los que está viendo ahora en California y en otros sitios, en Phoenix, se han declarado todos los años y han amenazado parques naturales y todo lo demás, ¿no? Pero desde luego, lo que sí, más allá de los incendios, la marcada de temperaturas en Londres, que ha sido aquí, es una noticia, pero increíble. Las muertes en España por ola de calor han copado muchísimos titulares aquí en Estados Unidos, ¿no? Entonces yo creo que eso sí, o sea, sin ningún género de duda, eso sí que es un efecto del cambio climático y además se está viendo como un momento de emergencia política para declarar la emergencia, pero como
es obvio, es obvio que detrás del grado de explosividad y del grado de resistencia y del grado de inapagabilidad, que probablemente
exacto,
no exista el palabra,
sí, bueno,
que el jueves pasado sacaste tú aquí en el programa, Ángela, un señor que se llama Castañares, de apellido,
Paco,
que era esa, que explicó algo
brutal,
que era terrible, que yo todavía, joder, casi sueño con eso, y es que, o sea, que los incendios no era posible, no era, o sea, era imposible apagarlos.
Cuando pone el ejemplo de los hidroaviones por encima, que ni se acercan, porque ni cae el agua y se desintegraría el aparato.
Sí, sí, o sea, que es que realmente, esto es lo nunca visto, es decir, es evidente que además hacemos cosas mal en el monte, en España, dejamos que crezca la maleza, esto hay que revisarlo, no puede haber tanto combustible sin recoger por unas normas absurdas que no te dejan coger una piña en un monte. A lo mejor no se le tiene que dejar coger una piña a cualquiera, pero sí a las gentes los habitantes, los pobladores, la gente que ha cuidado toda la vida de su territorio. En fin, todo esto hay que revisarlo, pero es obvio que el grado de explosividad que se está manifestando tiene que ver con unas olas de calor que es que secan, no es que secan solo es que secan la tierra por debajo. Te lo cuentan y es que realmente es es tremendo, o sea, te produce...
Sí, yo a donde iba, imagino que es por provocar, y os pido rapidez, yo hace un mes estaba en Salamanca y la delegada del gobierno me ponía a caldo, con sus motivos, a la Junta de Castilla y León por el incendio de la Culebra. Hace un mes y pico estaba en Málaga y me ponían a caldo al gobierno de la Junta de Andalucía por el gobierno de Málaga. Ahora no. Ahora es el cambio climático.
Bueno, pero es todo esto politiqueo, que a mí esto no me interesa. Ya. A mí el politiqueo no me interesa. Es evidente que, bueno, ahora yo creo que ya se cuidan mucho porque evidentemente
Porque están ardiendo en Aragón y en Extremadura.
Claro, los fuegos pasan de comunidad regida por un partido a otra, pues como les importa. No, el fuego no mira si lo gobierna el PSOE, lo gobierna el PP o lo gobierna Esquerra Republicana. Da igual, no lo mira. Y por tanto... yo creo que hay que apartar todo ese politiqueo, hacer una reflexión de cómo podemos evitar esto, que esto es digamos, como poco manifiestamente rebajable. Si no evitable, rebajable. Y desde luego tenemos que saber que lo del cambio climático no es una broma, porque no es un problema solo de que vengan estas olas de calor que derriten en las pistas del aeropuerto de Luton en Londres, que esto no lo han conocido nunca, que se derrite que no han podido despegar los aviones porque se les pegaban las ruedas. O sea, algo verdaderamente increíble. Entonces, esto hay que abordarlo en serio, sin lugar a duda. Y como sabemos que ya hay esto, tenemos que proteger... con esta circunstancia desgraciada que no se puede resolver de la noche a la mañana, porque el cambio climático, esto ya veremos si conseguimos alguna vez controlarlo, pues de momento saber que estas cosas ocurren y por tanto no dejemos que se produzca la devastación de nuestro medio natural, sobre todo en España, que tenemos mucho.
Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel?
Vamos.
Hola, Carmelo Encinas.
Hola, guapo. ¿Cómo estás?
Estoy tremendo. Hola, David Zalandete de Washington.
¿Qué tal?
Joder, tarde llega esto ahí.
Qué frío.
Es que, de verdad,
¿cómo
masoso. Hay un gobierno de la Unión Europea que quiere expulsar a los extranjeros que cometan delitos graves. Y no es el de Víctor Orbán.
Ni Boris Johnson.
No, tampoco. Es el de Macron, en Francia. ¿A vosotros esto os parece una medida xenófoba?
Es un asunto muy delicado, ¿eh?
Por eso, y con cuidado.
Yo no metería ni las actitudes de Orbán ni las cosas de Ruanda, por adelantarme, el mismo saco que una decisión como esta.
Sí.
Dicho lo cual, es muy delicado. Ahora, como hagas una encuesta en la opinión pública, ya sabes lo que va a salir.
Sí, pero bueno, por darle alguna respuesta a esta pregunta llena de aristas que nos ha hecho el impresentable de
César. ¿Variar?
Mira, no estoy de acuerdo contigo, Carmel.
Sí, pues,
en lo de las aristas, dices.
Por dar una respuesta, yo creo que aquí hay que ver todos los matices imaginables. Porque evidentemente dicho así, como tú lo acabas de decir, hombre, suena a un punto de xenofobia, pero también yo entiendo que los estados se protejan de cualquier abuso de la gente que viene de fuera y puede venir solo a delinquir, que esto es así, esto a veces ocurre y desgraciadamente... hay que saber buscar la fórmula para separar justamente a la gente buena que puede venir a ayudar, que la necesitamos, de la que viene a hacer daño.
Alandete.
Perdón, a David. David.
Te olvidas de mí.
David, no,
para nada. No, lo que yo pienso es que, o sea, desde luego... En muchos países, aquí en Estados Unidos, está codificado que si una persona no tiene la residencia... Primero, si está sin papeles en un sitio, durante muchísimo tiempo, sobre todo en administraciones demócratas, la deportación ha ido antes que prestar condena, a no ser que sea pues de estos de la lista del FBI, etcétera, etcétera, ¿no? Y es algo que no es común solo a Francia y a otros países como los que has nombrado, ¿no? Porque al fin y al cabo yo creo que el Estado fríamente puede hacer un cálculo de cuánto te cuesta tener a alguien preso en una condena, una perpetua, etcétera, etcétera, y hay acuerdos para eso, ¿no? O sea, yo creo que todo depende, como muy bien decía Carmelo, como bien decía Ángel, de cómo lo encuadres. Hombre, si lo encuadras con Orbán y con otras medidas, pues claramente parece una medida xenófoba, pero no tiene por qué serlo.
La propuesta del gobierno no habla de inmigrantes, sino de extranjeros. Estén en una situación legal o ilegal. Esto...
Ya, entonces ahí hay una diferencia. Porque si alguien está legal con una residencia permanente, claro, si le añades
es
a
casi,
ese punto...
Casi, es casi, casi nacional.
Sí, en ese sentido sí, es una medida xenófoba. Pero si es alguien que, por ejemplo, aquí hay muchos casos en Estados Unidos, gente que cruza la frontera, comete delitos. El otro día había uno al que pillaron traficando con personas, con menores que venían de la otra parte de la frontera, pues esta persona la condenas y luego con los acuerdos que tienes la repatrias.
Lo que pasa es que otra cosa a cuestionar es lo de los acuerdos que tienes. Porque al final lo mandas allí, ¿tú estás seguro que allí va a cumplir?
¿Que lleva, no, perdón?
Que allí va a cumplir.
Ah, ya.
¿Sabes? O sea, un delito grave. De una mafia, de un narcotráfico, ¿tú crees que uno de estos va a su país y en esa mafia y de ese narcotráfico va a cumplir en una prisión en un centro de su país? Yo tengo mis dudas. Ya.
Depende, sí, claro.
Es muy delicado.
Muy complicado.
Pero una cosa, Julio, dice Francia, pero claro, tenemos el tema de la Unión Europea. Es decir, ¿sería expulsarlo de la Unión Europea o expulsarlo de Francia?
Expulsarlo del país.
¿Pero a dónde? ¿A su país de origen? ¿No va a ser a Huesca?
Bueno, imagino, yo no lo sé. Esta propuesta la cuenta el ministro de Interior y se refiere a la política interior de Francia, no de la Unión Europea, y es la expulsión. Insisto, extranjeros. Legales también, no ilegales. Esta medida se refiere incluso a extranjeros que sean legales en el país. Y cuando uno llega con menos de 13 años y tal, pues se hacen legales.
Hombre,
este es el punto.
Lo que se plantea evidentemente es una discriminación. Esto
total.
No es dudoso, esto total. No hay duda. Es una discriminación.
Déjame, Carmen, lo que te diga una declaración del ministro de Interior por ver si aporta algo. Este tipo ha dicho que, comillas, consideran a los extranjeros por lo que hacen, no por lo que son, al contrario que el partido de Le Pen. Es decir, según él, los de Le Pen se comportan o adoptan este tipo de medidas simplemente por el hecho de ser extranjeros. Y aquí no. Ya, lo que pasa es que, bueno, claro, a quienes expulsan son a los extranjeros. Y también ya, es verdad, claro, que ¿dónde van a expulsar a un francés?
A un francés, correcto. ¿Dónde lo van a echar? Ya, a Huesca, tampoco.
Bueno, por eso digo que...
Oye.
En fin.
Venga, opinad.
Sí. Si tenéis algo que decir.
O callad, bueno, calla para siempre.
No,
¿Puedo hacer otra pregunta por ver si facilita un poco más las cosas? Si un extranjero es legal en un país, ¿no debería tener la misma consideración que un nacional? Desde todos los puntos de vista, incluso si comete delitos graves.
Sí.
Pues esto es lo que el ministro de Interior ve claro.
Claro, no.
Bueno, no ve claro, no. Sí, lo ve, pero no opina igual.
Lo ve claro. No, sí, pero... Lo ve claro.
Pero sí, a mí me parece que una persona que ya está, digamos, supuestamente integrada, legalizada, y que es un ciudadano más del país, no tienes por qué si tratarle de distinta manera. Otra cosa diferente es, a lo mejor, si eso se produce. Imagínate en el primer año de estancia, a lo mejor hay unos tiempos en los cuales alguien de alguna manera manifiesta por su
proceder
que ha venido a delinquir y no a ser un ciudadano honrado.
Ya.
O sea, es que por eso digo que la preguntita tiene narices, vamos.
Yo entiendo
currado para putearnos ahora en
esta por volver a utilizar el término ruso. Esto, David, sí.
No, yo entiendo, entiendo también, es decir, hacer los cálculos. Las últimas cifras que yo recuerdo, porque este es un tema que se ha hablado aquí mucho en Estados Unidos, es que aquí cada preso le cuesta al gobierno federal 40.000 euros al año, ¿no? Y aquí hay, en prisiones federales, 1,2 millones de personas. Luego están las prisiones estatales y todo eso, ¿no? Entonces, claro, yo entiendo que también hay una cuestión de coste y de gasto. Si tú tienes un acuerdo de repatriación con países, y como bien decía Ángel, pues igual, chico, pues la gente del cártel a México, pues mejor no enviarla, ¿no? Pero a otros países, yo creo que tiene también una consideración de coste, ¿no? Y es importante también porque, tienes una estructura de gastos generales y también carcelarios que son importantes, ¿no? No creo que todo lo que esté implicado ahí sea un caso de xenofobia, aunque es probable que, visto por dónde quiere ir el gobierno francés en este momento, tal vez esté yendo a pescar entre las bases.
Sin duda alguna, esta es la jugada. Yo creo que lo que hay una... Sinceramente creo que está rozando la línea de penal, como poco, y lo hace pues porque hay un avance de la extrema derecha que fundamenta todo en la una buena parte de su discurso en el tema migratorio, y bueno, pues quiere dar donde entiende que puede dar resultado.
Entiendo que la filosofía del gobierno viene a ser: todo el mundo es bienvenido, pueden llegar a ser legales, tienen los mismos derechos que todo el mundo en Francia. Ahora bien, como cometan un delito grave, se vuelven.
Se vuelven, sí. Al final, lo triste de todo esto es que para frenar el auge de la extrema derecha y de posiciones xenófobas que mantiene la extrema derecha, de alguna manera tú compres, aunque sea unos gramos de su discurso, con la idea de pararlos, ¿no? De frenarlos. A mí eso me parece indeseable, pero bueno, cada uno, claro, lógicamente echa sus cálculos.
A eso me refería yo antes, Carmelo. ¿Haces una encuesta con esa medida?
Oh, no, claro. O sea, masiva el apoyo a hacerlo, ¿no? Masivo.
Por eso es tan complicado. Bueno, familia, que me pilla el toro. Julius, ¿qué manera de el verbo ese ruso? Y a la afición.
Ay, no.
Putear que dicen en Colombia.
Que hasta mañana, chaval.
Hasta mañana.
Adiós, chaval. Carmelo.
Un abrazo, amigo.
Hablamos. David Alandete, David, que nos vemos pronto, ¿no?
Sí, nos veremos pronto cuando esté por Madrid. ¿O vienes tú por aquí antes?
Bueno, pues no te voy a dar pistas. Ya te contaré despacio. Pero
avísame
igual,
que te llevo a la Casa Blanca.
No, perdona, tú me ves antes y luego voy a ir a verte yo seguramente. Venga, bueno, hablamos.
Hasta luego.
Adiós, familia. Chao.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Tinto de verano, Don Simón. Tinto de verano hay que beber. Tinto de verano para el calor. Fiesta Don Simón y para refrescarse. ¿Qué? Tinto de verano, qué sabor.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando vas a elegir un seguro, imagínate tu coche en la peor de las tormentas. ¿Crees que todos responden igual?
¡Fernando Alonso, lo tiene claro!
Elige Mapfre, ahora con hasta 2 meses gratis por buena conducción. Consulta condiciones con tu agente en tu oficina o en mapfre.es.
Mapfre, la aseguradora de más confianza en España.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
La capacidad de la compleja política italiana para reinventarse cada día no tiene límites. Habrá que esperar a mañana para conocer el desenlace de la crisis política desatada por la dimisión del primer ministro Mario Draghi ante la retirada de la confianza del Movimiento 5 Estrellas. No hay que descartar que esta crisis termine fortaleciendo aún más la autoridad institucional del expresidente del Banco Central Europeo, que llegó al Ejecutivo por el acuerdo de las principales fuerzas políticas a propuesta del presidente de la República. Si Mario Draghi continuara en el poder después de haber presentado su dimisión, habría conseguido un aval añadido para afrontar los graves problemas internos y externos de Italia que afronta una inflación descontrolada, el desempleo endémico en algunas regiones y, sobre todo, la crisis energética provocada por los efectos de la guerra en Ucrania. En su comparecencia en el Senado, Draghi ha dejado claro que la única forma de salir de la crisis política es reconstruir un pacto de gobierno con valentía, desinterés y credibilidad. Un aviso de Draghi a los partidos políticos que pueden estar pensando más en el próximo horizonte electoral que en las necesidades de este momento de crisis. Frente al sentido de Estado de Draghi está el juego de los partidos políticos, que tienen que recomponerse internamente y diseñar estrategias y alianzas electorales. Pase lo que pase, a Europa no le interesa que Italia se desestabilice en un contexto geopolítico de extrema debilidad. Y de ahí los reclamos de todas las cancillerías para que Draghi continúe en su puesto.